hoy vamos a hablar de algo que viene sucediendo. A ver, Óscar, ¿hace ya cuánto venimos hablando de las recomposiciones del gabinete y de si el presidente Duque debe estar pensando en la cogobernabilidad? Pero que algunos dicen que es más bien mermelada. ¿Se le llamará cogobernabilidad o mermelada? ¿Cómo le explicamos a los oyentes este tema que traemos hoy sobre pues la encrucijada en la que está el presidente Iván Duque en la transformación y cambio de su gabinete?
Camila, pues depende de el cristal con que se mire. Si lo miramos con el cristal de la del gobierno, vamos a hablar de que es una colaboración con el gobierno y es una manera de darle mayor gobernabilidad al gobierno. Pero si lo miramos con el cristal de la oposición, vamos a decir que el gobierno va a comenzar a repartir mermelada para darle a quienes en este momento asumen una posición crítica o independiente con el gobierno. De cualquier manera, Camila, lo que sí es cierto es que el gobierno, el presidente Duque, necesita recomponer su gabinete. Pero fíjese usted, Camila, que esta figura no es nueva. Esto hace parte de una herencia que viene desde la época del Frente Nacional, cuando se le dijo que el partido de gobierno, o sea, en ese caso usted recordará, o era el Partido Liberal o era el Partido Conservador quienes derrotaban la presidencia. El segundo, o sea, el partido derrotado, iba a tener una participación en el gobierno. Es decir, el gobierno estaba obligado, el ganador, a darle una participación al partido perdedor. Esa figura se ha mantenido en Colombia hasta los tiempos de hoy. Solamente hubo una excepción en el gobierno de Virgilio Barco, que decidió gobernar solamente con el Partido Liberal. No le dio participación al Partido Conservador, y fue cuando el expresidente Misael Pastrana, papá de Andrés Pastrana, declaró la oposición reflexiva. ¿Usted se acuerda de la oposición reflexiva? Es decir, que el Partido Conservador se marginó de todos los puestos del gobierno. Durante el gobierno de Virgilio Barco, Camila, no le dieron un puesto al Partido Liberal. Y esa figura fue la única excepción. Del resto, todos los presidentes han decidido darle participación a los demás partidos, y eso es lo que se ha conocido o se conoce hoy como la mermelada. Entonces yo creo que en este momento el presidente Duque está considerando seriamente la posibilidad de darle mermelada a todos los partidos.
Pues está con nosotros, nos acompaña hasta ahora el presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri, quien en un principio no hacía parte del gobierno, pero sabemos que ya están en reuniones, por lo menos las bancadas regionales, con el presidente Iván Duque, hoy en la Casa de Nariño. Presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri, gracias por acompañarnos, bienvenido a esta discusión de si esto es mermelada o cogobernabilidad.
Camila, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas Blue.
Bueno, cuéntenos, a ver, ¿esto es mermelada o cogobernabilidad? Porque uno nos explica cómo, en una de las promesas que hizo durante la campaña el presidente Iván Duque, que decía, yo no voy a dar mermelada, pero hoy estamos viendo pues que necesita una recomposición del gabinete y que ahora estamos hablando de cogobernabilidad, de darle participación a otros partidos como la U.
Hay que distinguir dos cosas, Camila, y no es en Colombia, sino en toda democracia. Cuando hay una democracia y se gana alguien la presidencia, en todos los países se gobierna y cogobierna con los grupos que ayudaron a ese mandatario a llegar al gobierno. Eso se llama representación política. Cuando no se da eso, que es lo que está pasando ahora, hay una especie de monopolio que no se da sino en las monarquías. Y esos monopolios significan que el resto de los sectores están por fuera del gobierno, y eso hace que los resultados en la ejecución misma del gobierno pues sean como van hasta ahora. Lo que está haciendo el señor presidente, según entiendo, es una revisión de ese planteamiento y dándose cuenta que es muy difícil gobernar el país con un solo sector y que hay que incluir los otros sectores. ¿Cuáles? Hoy la ley es clara, establece que los partidos se declaran o de oposición o independientes o de gobierno. Y aclaro, el partido de la U, desde que llegó el presidente Duque, se declaró por votación de su bancada como partido de gobierno. De gobierno, sin gobierno, porque no tiene ninguna representación hoy.
Y ahora entonces...
La diferencia con la mermelada es, como lo decía el anterior fiscal, la mermelada tóxica es la asignación de recursos para un parlamentario, para que esos recursos sean ejecutados con la intervención del parlamentario. Eso es un delito y eso no se puede hacer ni hoy, ni nunca.
Pero mire, doctor Iragorri, usted como presidente del partido de la U, pero además un político muy curtido, exministro, usted fue ministro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y usted vivió cómo el Centro Democrático acusaba, cuando usted estaba en el gobierno de Juan Manuel Santos, de que esa cogobernabilidad y esa participación política que usted nos está explicando era mermelada pura y dura. Entonces, ¿cómo dentro de la óptica del Centro Democrático, que calificaba de mermelada la cogobernabilidad, hoy el presidente Duque le va a dar participación, por ejemplo, al partido de la U, o al partido Cambio Radical, o al partido Liberal?
Es que la oposición que nos hizo el Centro Democrático cuando estábamos en el gobierno era una oposición que, por ejemplo, cuando había una marcha salían y decían que tocaba tumbar al presidente de la República, que tenía que renunciar. Ellos cometían errores que hoy se les han devuelto y han visto lo duro que es gobernar y lo fácil que es criticar. Entonces, por eso están haciendo los replanteamientos, porque cuando uno está en imagen o popularidad en el 70%, tiene que revisar qué está haciendo, corregir el rumbo y seguir adelante con un país más unido y no seguir dividiéndolo, porque la gente también, Camila, se hartó de esta radicalización de fuerzas que lo único que ha hecho es dividir al país y generarle problemas para su desarrollo en vez de trabajar todos por un frente común. Por lo menos pongámonos de acuerdo en unos temas y defendamos y saquemos adelante esos temas. Esa es la idea de gobernar para un país y no para un partido.
Como son tres partidos los que se está hablando que podrían entrar al gabinete del presidente Iván Duque, hemos querido invitar a representantes de cada uno de ellos. También me acompaña aquí en cabina el senador del partido Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez. Senador, gracias por acompañarnos. ¿Y Cambio Radical entra o no entra al gabinete?
Bueno, Camila, muy buenas tardes a ti, a toda la audiencia. Nosotros hemos venido en unos diálogos con el gobierno desde el año anterior. Lo primero que hay que decir es que esto es un solo Estado, que son tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y cuando el Judicial, el Legislativo y el Gobierno no están mirando hacia un mismo norte, el que pierde es el país. Hoy el presidente ganó con una bandera, que fue lo que defendió el primer año, pero entendió que no era la mayoría de los colombianos, y el 21 de noviembre Colombia se lo expresó.
Claro, pero usted entiende que, por ejemplo, su partido, el Centro Democrático, escuchábamos la semana pasada a Gabriel Santos haciéndole una crítica desde su colectividad, decirle, oiga, esto no fue lo que usted prometió en campaña.
Sí, pero Gabriel está muy equivocado, porque los diálogos que hemos tenido nosotros con el presidente han sido con base a leyes. Entonces te iba a terminar. El 21 de noviembre los colombianos fueron a reclamar reformas en salud, reformas educativas, reformas sociales, diferentes a las que hoy los que se están abrogando el diálogo del paro están promoviendo, que se pasaron de 16 puntos a 146 puntos. En ese momento se vino la discusión de la reforma tributaria. Hay que contarle a los colombianos que eso fueron reuniones intensas en las que yo tuve la oportunidad de participar y ayudar para que el presidente, el ministro de Hacienda y el partido Cambio Radical se pusieran de acuerdo en unos puntos que le sirviera la empleabilidad del país. En esos diálogos fuimos citados al Palacio y después de esa concertación empezamos a hablarle al presidente de una gran reforma a la salud, que es el gran reclamo social de los colombianos, de una reforma a la justicia que le llegue al colombiano de a pie, una reforma de los cielos abiertos. Hoy el abuso que viene viviendo los colombianos, sí, que se mueven en avión, es un tema súper complejo.
Pero mire, doctor Pombo,
venimos
discutíamos
con 10 leyes, Camila, claro, que se lo hemos puesto al punto. ¿Qué es lo que pasa? Hoy el presidente tiene un desgaste de sus propios ministros que no tienen la capacidad de sacar estas leyes adelante.
Sí, pero mire, senador, doctor Pombo, nosotros hablábamos cuando estábamos discutiendo esto de la cogobernabilidad o mermelada, si realmente, y eso se lo voy a preguntar a todos los representantes de los partidos, si realmente aquí estamos hablando de que hay una, que se comparte un interés ideológico, un interés de país común a donde se quiere llegar, o realmente lo único que se están buscando son puestos y que puedan tener unos ministerios para tener unos puestos y un tema clientelar en el Ejecutivo.
de ver, Camila, en las propuestas que se presenten. Es decir, si estamos hablando de las grandes reformas, de emprender unas reformas que involucran un compromiso y un involucramiento y una inclusión de todos los sectores políticos que a su vez representan a toda la sociedad, y me refiero precisamente a la reforma de las pensiones, de la educación, quizás la mega reforma a la justicia, pues uno diría que no estamos en presencia de una mermelada en donde se distribuyen contratos y puestos a contraprestación de votos parlamentarios. Pero si eso no se da, es decir, si no estamos pensando de alguna manera en una visión de país más o menos compartida, como lo dice el exministro Iragorri, pues yo creo que sí podría legítimamente la oposición llegar a decir que el acuerdo es un acuerdo de puestos y de contratos y de poderes tradicionales que no tienen como propósito el bien común y el bienestar de las grandes reformas, sino simplemente apaciguar los ánimos de un apetito político voraz por puestos y por contratos.
También nos acompaña, ya sabemos que el partido de la U y Cambio Radical han dicho, estamos en negociaciones, queremos entrar a ser parte de la cogobernabilidad por temas de proyectos de ley, por
no,
temas
es que
de...
La agenda del presidente fue una agenda no paz, una agenda de modificación de los acuerdos.
Acuérdate, y ahora, Cambio Radical, pero ahora la agenda cambió.
No acompañó, y nosotros lo que le estamos diciendo al presidente es, si es una nueva agenda donde estén los reclamos sociales, vamos a jugar.
¿Y el presidente
reforma
qué les
la
ha
salud?
Dicho?
Es en eso es que estamos. 10 puntos. Reforma a la salud. La reforma pensional fue de ellos más que Cambio. Un tema de las consultas previas que hoy están paralizando las grandes obras de infraestructura en el país. Los recursos para los municipios, para las gobernaciones. Queremos hacer una reforma a licores, a cigarrillos, a loterías. Y quisiéramos involucrar también allí que fueran unas rentas para departamentos y municipios la explotación hoy de los cultivos de marihuana. Pues no pagan impuestos para los entes territoriales. Entonces estamos buscando 10 reformas que toquen a la administración municipal, departamental y al ciudadano de pie. Eso es lo que le hemos dicho al presidente, que lo acompañamos, si bien en esto. Pero también le dijimos...
Pero venga, le digo, el presidente no va a cambiar el tema del proceso de paz. ¿O ustedes están esperando que el presidente cambie? Yo, de lo último que
lo
hemos escuchado públicamente...
Lo que estamos diciendo es que las mayorías las va a tener si son en asuntos sociales. Allí es donde nos falta...
Doctor Iragorri, ¿ustedes están en esto mismo de Cambio Radical, exactamente en la misma posición?
Es que si hay muestras de que el presidente va a atacar el proceso de paz, el partido de la U no entra al gobierno, por ninguna razón, y se retira de la posición de apoyar el gobierno como ha estado hasta ahora. El gobierno hizo una presentación equivocada, que fue las objeciones al proceso de paz, y eso le salió muy mal, salió derrotado.
Por eso, doctor Iragorri, en ese momento uno se preguntaba, digamos, como seguidora con el partido de la OI, viendo lo que ustedes estaban haciendo al declararse partido de gobierno, que cómo es posible que ustedes, que siempre abanderaron y apoyaron el proceso de paz, pues siguieran apoyando al gobierno justamente cuando ocurrió lo de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Y le pregunto qué va a pasar si en este momento el gobierno decide no sancionar las curules de paz y siguen esa tónica. ¿Ustedes van a seguir apoyando al gobierno nacional y pidiendo cuotas en los ministerios?
Esa no es una... Primero, nosotros no hemos pedido cuotas. El presidente es el que nos ha llamado a decir que quiere revisar el tema adentro de su gobierno, porque entiendo por los números que no le está funcionando. Aquí el orden de los factores sí afecta. Y en el tema de paz, nosotros le enviamos una carta al presidente diciendo que era un error el tema de las objeciones. No hicieron caso. Y yo creo que le salió fue cuasi fallidos los intentos por afectar el proceso de paz. Y por el contrario, ahora que dio la declaración la ministra del Interior de que el proceso de paz estaba cuasi fallido, el propio presidente la desmintió, porque le queda muy mal a un gobierno, después de haber suscrito un acuerdo que genera unas obligaciones para las partes, que el propio gobierno diga que el proceso de paz está cuasi fallido. Eso no es cierto. Hay 13.000 hombres que estaban armados en Colombia y que se desarmaron. ¿Que ha tenido problemas la implementación de los acuerdos? Claro que sí. Y eso era normal, la paz no se lograba solo con la firma, había que implementar los acuerdos. Y yo creo que el gobierno ha revisado esos temas y está cambiando la percepción con respecto a la paz, porque uno va a las regiones y a donde solo eran muertos y de sangre durante 60 años, tener la posibilidad de que 13.000 hombres no estén armados hoy, pues es importante para la paz del país y para la gente que vive en esas regiones.
También nos acompaña... Permítame, doctor Iragorri, pues también nos acompaña del Partido Liberal el senador Luis Fernando Velasco, porque si bien hemos tratado de estar con la posición clara que tienen Cambio Radical y el Partido de la U, que sí se están sentando a negociar con el presidente, a tener estas discusiones, como lo decía el representante Carlos Abraham Jiménez, senador, de Cambio Senador, perdón, le bajé el rango, el senador Carlos Abraham Jiménez, los votos, sí señor, pero el Partido Liberal, hay una cantidad de rumores que sí, que no, que entran, que no entran, que el presidente Gaviria está tratando de negociar, que si está Simón Gaviria sí, pero que si no, que no. Doctor Luis Fernando Velasco, bienvenido, yo sé que usted está en la cabina de Mañanas Blue en Cali. ¿En qué está el Partido Liberal? ¿O ustedes siguen fuera del gobierno y sin intención de sentarse a negociar?
A ver, Camila, un saludo muy especial a usted, al doctor Aurelio, al doctor Abraham, al doctor Pombo y a todos los oyentes. El gobierno está buscando un acuerdo político. Comencemos por definir qué es un acuerdo político. Es un entendimiento informal o formal realizado por dos o más grupos políticos que necesitan, evidentemente, para construir un proyecto político que no podrían encarar de forma aislada. Entonces, lo primero que yo preguntaría, ¿a qué proyecto político está invitando el gobierno? Porque usted no puede hacer lo que la opinión, con el mayor respeto por mis queridos colegas de otros partidos, están sintiendo que se está haciendo. Primero, una negociación de una representación sin saber para qué es esa representación.
No, uno pero tiene en que el caso de Cambio Radical
es completamente... déjame terminar.
Sí, Luis Fernando, pero no
puede decir primero hace bueno, es una uno hace primero es sobre qué se va a poner de acuerdo. A ver, ¿cuál es el proyecto político? El proyecto político no puede ser abrir simplemente unos cupos de unas empresas de aviación para que vuelen. No, es un tema de Estado, es un tema de cosas de fondo. Entonces ahí el doctor Iragorri planteó uno que me parece que es claro y que yo invitaría a que lo analicemos. ¿Cómo desarrollar un proceso de paz que hizo el país? A ver, ¿nos vamos a poder poner de acuerdo en eso, sí o no?
Pero yo le hago una pregunta.
De acuerdo, uno cómo acompaña a un gobierno, uno cómo acompaña a un gobierno que está completamente contrario a lo que unos partidos políticos defendieron con vehemencia en los últimos 8 años.
Pero, senador Velasco, permítame entonces preguntarle a quienes sí se están sentando, por ejemplo, doctor Iragorri, ¿hay una invitación por parte del presidente Iván Duque, por parte del gobierno del presidente Iván Duque, con un plan de gobierno, con un plan de Estado, como lo dice el senador Velasco, o no? ¿O simplemente están llegando a sentarse y ustedes ponen las cartas sobre la mesa y espera el presidente Duque si les dice, oiga, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo?
Yo he tenido, Camila, y lo aclaro, como presidente del partido, una sola reunión en el mes de diciembre, después de que terminó la agenda legislativa.
Pero, claro, pero doctor Iragorri.
No hablamos ni de cargos, ni de personas, ni de posiciones.
Pero, doctor Iragorri, usted sabe que hoy en la Casa de Nariño, hoy, hay congresistas suyos de su partido que están reunidos con el presidente Iván Duque. Hoy. Precisamente.
Sí,
entonces... Entonces están haciendo hoy, negociaciones hoy, entre congresistas no más o el partido completo.
No, hoy hay una reunión con el gobernador de Antioquia y están citados los parlamentarios de todos los partidos de la coalición de gobierno a la reunión con el gobernador de Antioquia. No es un tema de puestos. El presidente lo que dijo es que manejaría el tema con los presidentes de los partidos y en ese orden de ideas, aclaro, he tenido una sola reunión en la que el presidente planteó el tema y lo planteó desde el punto de vista temático y no hablamos ni de ministerios ni de nombres, porque siempre me preguntan, ¿pero el partido de la U mandó nombres? No, porque es que el poder del bolígrafo en este caso o de la designación por constitución lo tiene es el presidente, no los partidos. Entonces, él Camila, es el que determina qué participación le va a dar a los partidos, si es que la va a dar. Pero él no ha pedido ni siquiera hojas de vida.
Camila.
A ver, senador Velasco.
Mire, aquí hay que perderle miedo a la representación. Evidentemente, si usted hace un acuerdo político, para desarrollar el acuerdo político, usted entra a un gobierno. Pero mi pregunta es, ¿cuál es ese proyecto político? A ver, cuéntemelo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, ¿nos vamos a unir para qué?
Yo se lo cuento, senador.
Al Partido Liberal.
El Partido Cambio Radical está...
Particularmente al Partido Liberal no le han hecho esa invitación. Nosotros no hemos hablado, no hemos tenido la fortuna que han tenido los otros partidos.
Pero, senador Velasco, el presidente Gaviria sí se ha sentado con el presidente Duque. Eso sí no es una mentira. Y el presidente Gaviria es el director del partido.
Sí, pero es que en el Partido Liberal, a diferencia de partidos caudillistas, una persona no toma las decisiones. En el Partido Liberal la tomamos todos, y como partido, si se ha hablado, no se nos ha informado cuál es el proyecto político al que nos invitan. Cuando nos digan a qué proyecto político nos invitan, nosotros veremos si estamos o no estamos de acuerdo.
Sí, pero
ese es el proyecto político para depreciarle el ingreso a los trabajadores de Colombia, para pagar por horas, para hacer todo lo que están planteando, pues evidentemente a nosotros
Velasco,
no nos interesa.
Pero senador Velasco, mire, aquí no hay por qué tenerle miedo a la palabra mermelada. Yo recuerdo, y se lo recuerdo al doctor Iragorri, que en su momento el presidente Santos defendió la mermelada. Dijo, ¿por qué hay que tenerle miedo a la palabra mermelada? Lo que hay es que promover más mermelada. Entonces, doctor Iragorri, ¿usted no cree que lo que pasa es que realmente el gobierno o el partido de la U en estos casos tiene que decir, hombre, efectivamente nosotros necesitamos una participación burocrática en el gobierno? Nos dan unos ministerios y nosotros estamos dispuestos a ayudar al gobierno en muchas cosas porque hay una afinidad programática. Ustedes ya utilizan los términos que quieran. Pero, ¿por qué tenerle miedo a la mermelada? Usted ha dicho hoy en esta entrevista, doctor Iragorri, que es un delito que promovió el entonces presidente Santos.
No, la práctica que llamaba el fiscal, la mermelada tóxica, es un delito y nunca fue promovido por el presidente Santos. Lo que pasa es que se confunde la representación política con la mermelada, o la representación política con la politiquería. Aquí lo que no hay es una negociación en virtud de la cual, si le dan una representación política a un partido, ese partido va a apoyar todo lo que diga el gobierno, porque es una negociación que también es ilegal. No, aquí lo que hay es la necesidad que tiene el gobierno de incluir a otros sectores que lo están apoyando y que son de gobierno, como el partido de la U, que es de gobierno pero no forma parte del gobierno. Entonces, lo que no es lógico es que excluyan a la gente que forma parte del partido por el solo hecho de formar parte del partido de la U. Esa es la representación política que todos los partidos, cuando se gana una elección, pues requieren y solicitan, y está en la Constitución, no es nada ilegal.
Pero mire, senador Carlos Abraham Jiménez, a ver, estamos hablando de la participación política, de si es mermelada o no es mermelada. Ustedes dicen, acá estamos haciendo unos acuerdos con el presidente Duque, pero ustedes están en el Congreso de la República, viven constantemente lo que está pasando con las bancadas, y ustedes creen que el presidente Duque sí va a ser capaz teniendo esa oposición del Centro Democrático, o ustedes creen que el Centro Democrático está tranquilo con que Cambio Radical llegue a ser parte del gobierno y les den participación, o el Centro Democrático está tranquilo con que el partido de la U entre a tener participación en el gabinete.
Vuelvo y repito, la agenda del primer año era la agenda del Centro Democrático. Nosotros lo que le hemos dicho al presidente es que hay que cambiar la agenda de prioridades en este país, que nosotros estamos dispuestos a acompañar una reforma a la salud, que es lo que están pidiendo hoy todos los colombianos, una reforma que nos permita una justicia veraz, eficaz, el tema de cielos abiertos. Son 10 reformas que estamos pidiendo al presidente, que son nuestra prioridad.
Claro, pero paralelamente... Pero no me respondió Centro Democrático, Camila, estaría bien con que ustedes entraran.
Pero, Camila, te termino. Paralelamente, hoy sí hay reuniones en el Palacio. Cada gobernador está yendo con su bancada a decirle, presidente, las obras como gobernadores que estamos entrando y que son prioridades para nuestros próximos 4 años como mandatarios locales son estas. Es lo que antes hacían 4 o 5 senadores con otros gobiernos, hoy se está haciendo de cara frente a cada gobernador, cada bancada, para que la bancada sienta que el gobierno nacional está cumpliendo las expectativas de inversiones en su región. Y nosotros como Cambio Radical sí lo estamos diciendo. Cuando nos invitaron a la tributaria, que nosotros dijimos, no lo acompañamos y no tienen los puntos, le dijimos al presidente, entraríamos a acompañar el gobierno si se nos acompaña en una reforma a la salud que nosotros ya radicamos y que se está puliendo. Lamentablemente hoy salió el ministro por un problema de enfermedad de un familiar y tiene que hacer un nuevo replanteamiento. ¿Qué va a tomar la decisión el presidente? Sí. Pues ya es una decisión en el fuero presidencial, pero nosotros como partido le hemos dicho siempre a nuestros miembros que tenemos claro a qué queremos ir, porque lo más fácil es quedarnos en la crítica y no salir a decirle a la gente que salió a protestar que nosotros como partido sí tenemos soluciones reales, que cuando estuvimos con el presidente Santos, él nos dio la facilidad de impulsar el proyecto de viviendas gratuitas, de 4G, pero también le dijimos al presidente Juan Manuel Santos que no nos gustaban algunos algunos temas de el acuerdo de paz, como por ejemplo, de que las personas que reiteraran el delito después del 2016, pues no tuvieran impunidad. Nosotros, acuérdate que terminando el gobierno de Juan Manuel Santos, salimos de la coalición por una pelea en la JEP. Uh-huh. Eso es lo que hemos dicho, nosotros siempre hemos sido coherentes en las actuaciones y hoy le estamos diciendo al país, Cambio Radical no se puede quedar marginado cuando ha presentado 80 leyes.
Pero entonces, ¿qué les han dado? Pero, es decir, ¿cuál es la negociación? Pero ¿qué
estamos
están pidiendo?
Definiendo prioridad, reforma a la salud.
Eso, de acuerdo, reforma, pero eso tiene una representatividad en el gabinete,
Camila,
no lo hemos hablado.
No lo hemos hablado. O sea, estamos en las leyes.
Usted me va a decir que Germán Vargas
estamos
no ha pedido...
Estamos en las leyes, por eso Germán no fue a ninguna reunión.
Senador Carlos, es posible que no implica necesariamente, yo lo dudo, porque además no tendría nada de malo que se vea acompañado de acompañamiento político. Pero, ¿qué vetos le pone Cambio Radical a la entrada del gobierno? Ya sabemos a qué le apuntan, que a la justicia, que a cielos sea abiertos, que a las consultas previas. Esos 10 puntos parecen un buen proyecto y una buena excusa para hacer el gran acuerdo político. Pero, ¿qué vetos le están poniendo desde Cambio Radical al gobierno nacional para ser parte de la cogobernabilidad?
Sabe que eso es una de las grandes dificultades que ha tenido el presidente, definieron la agenda de ellos.
O sea, es decir, ¿el presidente no tiene agenda?
El presidente tenía una ministra que no le daba una agenda, que era la ministra del Interior. Nosotros le hemos dicho que tiene un desgaste propio de algunos ministros, y se lo va a poner con un ejemplo. El ministro de Agricultura, si no hubiera sido por los paros, estaba listo la moción de censura en la Cámara.
Y quedaron contentos con el nombre de Alicia Arango. Y se lo pregunto lo que hemos visto nosotros dentro del gabinete es más que un nombramiento de nuevos ministros, una rotación.
Pero
porque
Camila,
entonces pasa Carlos Holmes de Cancillería de Defensa.
Le voy a terminar. ¿Qué pasa con el ministro de Agricultura o qué pasa con el ministro actual de Agricultura? Uno le pedía una cita para un alcalde, un gobernador, y le decía a los alcaldes y gobernadores que fueran solos, que se fueran sin parlamentarios. Hay un tema del ser humano. Y ese ministro creyó que no mermelada era ni siquiera saludar al Congreso de la República, quien le aprueba el presupuesto, quien es quien le puede hacer un juzgamiento. Y así como está este ministro, habían otros ministros que ni siquiera atendían a los parlamentarios. El representante de nosotros, César Lorduy, se quejó y tú retuiteaste un tuit de él, de que el ministro de Ambiente no lo atendía. Solo hasta que lo sacó en tuit, le dieron la cita al otro día. Muchas veces la gente malinterpreta que uno va a pedir obras, ¿no? Lo que uno quiere es llevarle las soluciones antes de que se crezca.
Déjeme le pregunto.
Pero le termino, Camila. Lo que pasa es que hay mucho ministro que es muy buen técnico, pero muy desconectado de las realidades, y nosotros como Congreso lo que le vamos a hacer al gobierno, independientemente si somos gobierno, oposición o independientes, es llevar las necesidades de cada una de nuestras regiones.
Pero mire, senador Velasco,
para que no se crezcan los problemas.
¿Coincide usted con eso que está diciendo el senador Carlos Abraham Jiménez o no? Es decir, que los ministros no les dan citas, que no los atienden, que aceptan a los gobernadores pero sin el parlamentario, y que menos mal hay un cambio de la ministra del Interior porque no había agenda de parte de la ministra que se le construyera al presidente.
Hay evidentemente unos problemas en el gabinete. Cuando usted decide gobernar con sus compañeros de pupitre, de colegio o de universidad, y eso los hace inteligentes y capaces, pues evidentemente se desconecta con el país, porque son personas que no están preparadas para gobernar. Hay unas críticas muy claras. El no entender el papel de representación de un gobernador, de un senador, de un representante, de un concejal, de un diputado, pues es una locura. Es que esta es una democracia representativa y los señores a los que elige la gente, pues representa los intereses de la gente y el Ejecutivo tiene que responder a los intereses. Los partidos son correas de transmisión entre las demandas de la gente y las respuestas del Estado. Entonces, cuando un ministro dice no hablo con ustedes, pues está reventado, es un loco. Es un tipo que no tiene ni idea qué está haciendo. Y en el gabinete hay varios ministros así, pero el problema trasciende eso. Camila, yo quiero insistir en un tema. Usted no puede hacer un acuerdo político si no tiene claro para qué se hace el acuerdo político.
Pero eso es lo que usted cree que están haciendo político, sus colegas de la U y de Cambio Radical, que están tratando de hacer
no
un acuerdo
sé
político
si están
sin
haciendo
saber
el
para
acuerdo
qué.
Político, pero yo sigo preguntando a qué los está invitando el gobierno. Dígame, ¿cuál
Oiga,
es el proyecto
senador, yo le digo,
político?
Yo le digo cuatro puntos y usted me dice si está de acuerdo o no. ¿Usted no cree que problemas mamutescos como el de la corrupción, el de la inmigración, el del desempleo y el de la justicia ameritan eso que usted llama el gran proyecto o el gran acuerdo político, incluyendo, por supuesto, la cogobernabilidad y la participación en la cogobernabilidad?
Claro, usted me ha presentado cuatro problemas, pero usted no me ha dicho cuál es la política para solucionarlos.
Bueno, pues no, claro,
inmigración, el tema de la inmigración amerita un acuerdo político. Es más, se lo quiero decir, un acuerdo político que trascienda los partidos tradicionales, que ese es otro de los grandes problemas de este acuerdo político, porque usted tiene que tener un acuerdo político es con todas las fuerzas. A mí me parece una locura que para temas tan complejos como el de la seguridad urbana, problemas de inmigración, incluso política exterior, queramos hacer un acuerdo político sin la oposición. No, hombre.
No, mire,
los acuerdos políticos tienen que ser mucho más generosos.
Sobre este acuerdo político, yo le quiero preguntar al doctor Iragorri qué es lo que ha pasado en estas legislaturas, porque uno lo que ve también es que el presidente está como en una sin salida porque hay unos uribistas más radicales que no quieren tampoco que el gobierno abra la gobernabilidad, lidere con otras personas, escuche a otras personas en la agenda, se reúna con otros partidos, y uno lo ve a él como entre los dos, entre los uribistas radicales y el resto de los partidos. ¿Ustedes que han acompañado al gobierno como partido del gobierno han sentido un rechazo por parte de los uribistas más radicales? Porque uno lo que mira ahorita con Alicia Arango es que defensa, hacienda, interior y cancillería siempre van a ser de Uribe y siempre van a ser de ellos. ¿Ustedes sienten que hay un rechazo hacia ustedes de una parte del uribismo más radical?
Yo creo, en primer lugar, que con respecto a los acuerdos políticos, este partido, desde que ganó el presidente, lleva 2 años, le hemos mandado 4 cartas en distintos momentos del país solicitándole que haga un gran acuerdo nacional, incluyendo a todos los sectores, incluida la oposición, como lo dice el senador Velasco, porque es muy difícil gobernar un país sin tener en cuenta las distintas tendencias que hay en este país, y no ha sido posible, no nos han hecho caso, y pues el presidente está en su derecho. Que el Centro Democrático le moleste o no le moleste la entrada de otros partidos, pues yo estaría preocupado, pues siendo el Centro Democrático, por el resultado electoral que tuvieron en las elecciones locales, a donde ganaron Pichada, Unidos con Nosotros, la gobernación, y Amazonas. No ganaron ni una otra gobernación en el país. Mientras el partido de la U sacó 17 gobernaciones, por ejemplo, el mayor resultado en la historia del partido, incluyendo el tiempo donde estuvo Uribe en el partido de la U o el expresidente Santos en el partido de la U.
Sí, pero
el Centro Democrático era preocupado por el gobierno y buscándole una solución a su presidente, elegido lógicamente por ellos, era su candidato, que no le está yendo bien, lamentablemente, a pesar de las buenas intenciones. Eso quiere decir que algo está haciendo mal.
Pero mire, senador Iragorri, senador Velasco, es que usted ha utilizado la expresión acuerdo político durante toda la charla, durante toda la entrevista. ¿Ese acuerdo político llevaría en algún momento determinado al Partido Liberal, según usted lo está planteando, a buscar la manera de colaborar con el gobierno en muchos de sus asuntos? Y ello implicaría, por supuesto, pues todo el tema de la parte burocrática y de los nombramientos y demás. Pero la pregunta es, ¿por qué el Partido Liberal no asume de una vez la oposición al gobierno? Es decir, ¿por qué el Partido Liberal, como lo hizo durante los 8 años del gobierno del presidente Uribe, se margina de la participación gubernamental y decide, como podría darse, hacerle oposición abiertamente al gobierno Duque, con la posibilidad de crear una candidatura muy sólida para en el 2022 tener la posibilidad de ganar la presidencia con un partido o el Partido Liberal? ¿No será que el Partido Liberal le tiene miedo a quedarse sin representación, sin puestos en los departamentos y en los municipios?
Pues mi impresión es que quienes creemos que el Partido Liberal tiene que definir claramente una concepción ideológica que se acerque más a los ciudadanos, que pierda miedo a la oposición, pues todavía somos minoría, pero aspiramos a ser mayoría. Yo sí creo que el país tiene que prepararse para la construcción de una coalición socialdemócrata que busque unas reformas de fondo serias, que no generen traumatismos, pero sí hay que hacer unos cambios serios en el próximo gobierno.
Pero en el próximo gobierno o en este. En el próximo gobierno o en este. Usted ya perdió la fe en este y dice, en este ya no se pudo hacer nada y está perdido.
No, Camila, mire, este gobierno responde a una concepción de derecha que es legítima, pero que yo no comparto. Es completamente legítima. Además, ganaron 10 millones a 8 millones. Yo no acompañé esa candidatura.
Algunos. Sin embargo, hay colegas suyos del Partido Liberal que sí lo acompañan y que incluso han estado hablando con, o lo que se ha mencionado, con Simón Gaviria, y que estarían dispuestos a que Simón Gaviria fuera una representación del Partido Liberal en el gobierno.
Camila, por eso le dijo y por eso arranqué diciendo que quienes piensan como yo podemos ser una minoría en las bancadas, pero creo que somos una mayoría en las bases liberales de Colombia, que creen que sí hay que tratar de construir una coalición socialdemócrata hacia adelante, una coalición que reactive la industria, una coalición que defienda los acuerdos de paz, una coalición que sea capaz de ponerle el freno al sector financiero en su voracidad, una coalición que active los sectores rurales de nuestro país, una coalición que sea capaz de hacer unos cambios que esta sociedad necesita. Mire, la sociedad está cansada con el establecimiento. Este es un establecimiento, o sea, arrogante, este es un establecimiento, sí, que no resuelve los problemas, que no enfrenta los problemas, que mantiene una concepción de poder totalmente elitista para unos pocos, y yo sí quiero,
oiga,
que
senador,
el Partido Liberal se enfrente a eso.
Senador, perdón, lo interrumpo porque esto sí es noticionón. O sea, por cuenta de la cogobernabilidad, usted ya está vislumbrando una división profundísima del Partido Liberal. Por un lado, los socialdemócratas, que harán una gran coalición, como lo dice usted, de cara al 2022 socialdemócrata. Me imagino que se alinearán pues con el Polo y yo no sé qué otras colectividades. Y los verdaderos liberales, que se alinean más a la libertad de mercado, que se alinean también entonces y en consecuencia a las políticas de este gobierno. Y eso sí es noticionón, pues, porque hablando de cogobernabilidad y terminamos hablando de la división rotunda del Partido Liberal.
Pero división rotunda del Partido Liberal, que no es única del Partido Liberal. También hay división en Cambio Radical y también hay división en el Partido de la U.
Comienzo a aclararle a
la diferencia, que el Partido Liberal
no defina, usted no defina quiénes son los verdaderos liberales. Mire, los verdaderos liberales fueron los que tuvieron en el siglo XIX la berraquera de libertar a los esclavos. Los verdaderos liberales fueron los que fueron capaces de darle el voto a la mujer. Los verdaderos liberales fueron los que dieron de los derechos sindicales en 1936. O sea, los verdaderos liberales, en mi concepción, son los que se acercan a demandas colectivas. Y yo quiero que el Partido Liberal vuelva a tener esa vocación, que tenga vocación de poder. Yo no quiero ver al Partido Liberal llegando a un palacio de Nariño de rodillas a ver si le sueltan algunas migajas. No, vamos por el poder, pero el poder para transformar esta sociedad. Ese
senador
es el Partido
Velasco
Liberal que yo quiero. Y evidentemente en
senador
mi partido
Velasco
hay personas que creen que es mejor,
perdóneme,
acercarse más a la derecha. Yo soy de los que creo que el Partido Liberal tiene vocación socialdemócrata.
Perdón, senador Velasco, si mañana el presidente Duque nombra a un ministro liberal, ¿ustedes lo reconocerían? Un ministro liberal que haya sido conversado con el sector del expresidente Gaviria y demás. ¿Ustedes no lo reconocerían como representante del Partido Liberal?
Si esa representación no nace de un acuerdo político para defender la paz, si esa representación no nace de un acuerdo político para generar unas transformaciones económicas que necesita la sociedad, yo particularmente le pediría,
pero por ejemplo,
que no entre en el gobierno.
Pero senador, el acuerdo político el que usted propone es el acuerdo político de su sector, no el acuerdo político que obedecería a la propuesta del presidente Duque en su campaña. Es decir, estamos hablando de dos cosas distintas.
Claro, pero es que mire, usted la tocó donde es. Es que el señor presidente Duque ganó, y ganó legítimamente, nos ganó, él tiene derecho a gobernar.
Lo ganó con el apoyo del Partido Liberal, finalmente.
Con unos sectores. Acuerde que varios dijimos no. Y lo dijimos claramente y lo dijimos públicamente. No, mire, a ver, pongámonos de acuerdo. El señor presidente Duque tiene todo el derecho a intentar construir una coalición, y para eso tiene que decirle claramente al país cuál es el proyecto político al que invita en esa coalición. Es más, él incluso puede plantear un acuerdo nacional, incluso con la oposición, sin necesidad de representación política, para enfrentar unos temas que son de todo el país.
Pero ese acuerdo nacional, senador Velasco, y por eso le pregunto a los dos partidos que sí están pensando en que puede haber una cogobernabilidad y que haya una participación del partido de la U y de Cambio Radical. Doctor Iragorri, ¿a qué los está invitando el presidente Duque? Ya usted ahorita me responde,
pregunta,
Carlos Abraham Jiménez, ¿a qué los están invitando? ¿O simplemente es una mera repartija de puestos? ¿Cuál es la invitación y qué es lo que están negociando, por ejemplo, hoy, doctor Iragorri, con sus miembros del partido de la U allá en la Casa de Nariño?
No, hoy en la Casa de Nariño, yo estoy seguro que no están negociando nada. Hay una reunión, como te dije, con el gobernador de Antioquia y su bancada. Y con respecto a la reunión que tuve con el señor presidente, hablamos de temas programáticos. Le entregué otra vez la carta del acuerdo nacional. Yo coincido con el senador Velasco en lo que está señalando, que este país no se puede seguir gobernando como está gobernando hasta ahora, que hay que incluir a todos los sectores de alguna manera para sacar unos propósitos comunes adelante y pensar no en los partidos y no en los colombianos.
Pero está dispuesto el presidente Duque a eso en medio de la discusión que ustedes han tenido con él, porque hasta ahora no he podido entender ¿a qué los está invitando? Que es igual la pregunta que hace el senador Velasco. ¿A qué los están invitando?
Pues yo espero que esté dispuesto a eso, porque ese es el planteamiento que le ha hecho el partido. Busquemos la forma de integrar unos acuerdos en torno a unos temas y saquemos esos temas de la agenda legislativa adelante. No puede seguir gobernando cuando hoy en día hay tres poderes, y el poder legislativo, que todo el mundo le echa vainas, pues son los representantes de las regiones, del pueblo, los que conocen los problemas en las regiones, fueron elegidos por voto popular, y no pueden maltratarlos en los ministerios como si fueran unos delincuentes. No, señor, ellos son legítimamente los representantes de las regiones y tienen que atender sus inquietudes. Y si hubieran atendido las inquietudes que trae la gente de las regiones a tiempo, no estaríamos en tantos problemas en el gobierno como se presentan hoy. Y no es sino ir a las regiones y preguntar cómo va el gobierno, y todo el mundo contesta, el 70% contesta que mal.
Senador Carlos Abraham, ¿qué es lo que les están ofreciendo o a qué los están invitando?
Mire, primero hay que decir que cuando vino la campaña presidencial, donde estuvo el doctor Vargas, todos los contradictores de él lo felicitaron por tan buen programa de gobierno, por ser tan puntual, por ser tan claro, tan preciso. Hoy pueden haber
sectores... Fue muy mal en la votación.
Sí, pero era claro, y hoy estamos con la tranquilidad. Y eso es lo que nos ha dicho el presidente. Las propuestas que ustedes tenían eran importantes para el país. Traigámoslas, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones. Hoy hay gente en el Congreso de la República que le interesa que no se hagan esas reformas con miras a una campaña en 2022.
Pero entonces es más una invitación pasiva que activa, es decir, no, demuestren ustedes que tienen, estoy invitando a que hagamos esto.
Nosotros somos los que estamos colocando la agenda de los puntos que queremos que estén. Y si el presidente acepta estos puntos, que son las solicitudes de la gente de a pie, la reforma a la salud es lo que todo mundo viene reclamando, la reforma a la justicia todo mundo lo viene reclamando, y ya presentamos los proyectos que en el periodo pasado. Nosotros hemos sido muy juiciosos en la presentación de estos proyectos, y eso es lo que le hemos dicho al presidente, que tiene que marcar este diálogo. A diferencia de otros partidos que se sientan con el presidente y no le tienen clara definición de la agenda, nosotros sí se la definimos y le dijimos cuáles eran los puntos que nos interesaban y nos importaban.
Camila, mire, yo quiero preguntarle algo muy específico al doctor Iragorri. Yo le quiero preguntar, usted siendo partido de gobierno, ¿qué va a pasar si el presidente Iván Duque decide no apoyar las curules de paz para las víctimas, que es la deuda más grande que tiene el Congreso y el gobierno con el acuerdo de paz? ¿Ustedes van a seguir siendo partido de gobierno?
Yo no puedo hablar sobre temas hipotéticos. La decisión de ser partido de gobierno no la tomó Aurelio Iragorri, la tomó la bancada por votación, y esa fue la posición mayoritaria. La situación es que hoy no hay curules de paz, y hay por fin la posibilidad de que se cumpla con una parte del acuerdo de paz que establece esas curules de paz. Y esperamos que ante la decisión que se ha tomado, el presidente de la República sancione efectivamente o tome la decisión y se vuelvan efectivas esas curules de paz, que era el reconocimiento además a las víctimas, a la gente que estuvo en esas zonas a donde el poder del Estado no llegaba y a donde estos grupos al margen de la ley tuvieron el control prácticamente territorial. Las curules de paz lo que significan es la posibilidad de esa gente que vive como si estuviera en el siglo XIX de llegar al legislativo a presentar propuestas para defender esas regiones que son las más olvidadas de Colombia. Yo espero que el presidente, como parte de los acuerdos de paz, apruebe dichas curules.
Venga, Camila, yo creo que la invitación es para que llamemos las cosas por su nombre, para que además los oyentes nos entiendan. Uh-huh. Yo creo que en el pasado el tema de la gobernabilidad aquí ha sido entendida por muchos como un tema de repartición de puestos, identidades y de ministerios. La pregunta es si Duque está hoy bloqueado y si no le está yendo bien porque no ha hecho eso hasta ahora, no ha hecho la tarea de entregarle a Julano Bienestar Familiar, al otro el SENA, al otro el ICETES, al otro el Ministerio de tal cosa. O sea, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que Duque no ha sido exitoso en su gobierno hasta ahora? ¿Por qué es tan impopular, senador Velasco, si hace parte de esa falta de iniciativa para repartir, como lo han hecho en el pasado otros presidentes, esas entidades públicas, esas instituciones del Estado?
Usted habla con una persona que hizo 8 años de oposición a Álvaro Uribe y que en el primer gobierno del presidente Santos decidió votar no por Santos, sino por Antanas Mockus. O sea, yo creo que la política se puede hacer dentro del gobierno o por fuera del gobierno.
O sea, usted hace un viudo del poder.
Entonces, a ver, no. El presidente Duque es un hombre preparado. A mí me impresionó como senador, se lo digo, tuve la fortuna de tener cercanía con el senador Duque. Y creo que cuando gana el gobierno comete un error. Creer que él puede ser el presidente de un partido y no del país. Un partido muy importante, un partido de derecha de este país, pero un partido minoritario. Y usted no puede desarrollar un programa de gobierno si no tiene un acuerdo político para desarrollarlo. A mí me parece completamente legítimo que él busque unos acuerdos y busque unas personas que se parezcan a él. Y entonces está buscando a Cambio Radical, a unos sectores de la U, y puede plantearle un acuerdo. Pero mi gran pregunta es, ese acuerdo tiene que arrancar diciendo, mire, vamos a hacer un acuerdo para hacer esto en el país. Cuando definamos qué vamos a hacer, incluso uno puede decirle, mire, hagamos esto y en esto no lo acompañamos, les voy a dar una representación. Eso es totalmente legítimo, eso se hace en cualquier democracia del mundo y hay que perderle el miedo.
¿Qué es parcelar en el Estado?
No,
es entregar a la clase política.
Yo le voy a contar esta historia. Mire, yo estudié en la Complutense ciencia política y a uno le ponen el mejor ejemplo de acuerdo político, le dicen, mire, apartheid en Sudáfrica, hacen un acuerdo con Leclerc y abren las elecciones, primeras encuestas, Leclerc iba a volver a ganar, o sea, los blancos iban a volver a ganar en Sudáfrica. ¿Por qué? Porque los negros lanzaron 44 candidatos. Mandela sale de la cárcel, llama y le dice, señores, venga, hagamos un acuerdo, y el acuerdo político es el desmonte total del apartheid. Definamos un solo candidato y ese candidato le va a dar representación a todo partido que saque más de 5% en el gabinete, a todo partido que saque más del 5% en las elecciones de Congreso. Ese acuerdo político es un acuerdo que se estudia en la academia, porque es real, porque es lógico, porque primero hay un acuerdo político y ese acuerdo político termina en un tema de representación. Es que quienes hacen política buscan el poder, señor, y los que buscan el poder se desarrolla a través de los ministerios, el poder se desarrolla ahí, porque es el desarrollo de todo un programa de gobierno, y a eso hay que perderle miedo. Lo que sí me parece que no hay que hacerle el juego es simplemente, venga, yo voy a gobernar y para gobernar, tómele, regalo estas cositas y ustedes apoyan lo que yo quiero sin tener claro qué es lo que yo quiero.
Eso es lo que se hace.
Es lo que yo estoy viendo. Es lo que yo estoy viendo. Entonces, yo lo que sí diría, y me parece totalmente legítimo, mire, uno primero puede hacer un acuerdo nacional sin representación con todas las fuerzas políticas y puede hacer una coalición de gobierno con unos temas específicos y con una representación. Pero para eso se necesita saber para dónde vamos. Es que yo todavía no he visto para dónde vamos.
Señor Iragorri, hace unos minutos usted estaba hablando de que la reunión con el presidente incluye el gobernador de Antioquia y hemos estado hablando de la importancia de los territorios. Yo me pregunto si de pronto en esa reunión, si uno de los temas que están tocando es lo que está ocurriendo en Ituango, del anuncio de que van a dejar la ETCR de Santa Lucía, que esto pues es una amenaza muy grande para el proceso de paz.
Realmente no tengo ni idea de qué es la reunión. Sé que es la reunión hoy porque ayer me reuní con un senador del partido de la U, que es Germán Hoyos, que es del departamento de Antioquia, y él fue el que me contó que estaban invitados a una reunión de la presidencia con el gobernador de Antioquia y con los parlamentarios que habían apoyado a dicho gobernador para hablar sobre temas de Antioquia. No sé si ese será uno de los temas que está incluido en la reunión.
Mire, yo he escuchado, hemos escuchado aquí al senador Velasco insistentemente hablando del acuerdo político. Senador Velasco, usted hizo parte de un acuerdo político durante el gobierno del presidente Santos. Usted cogobernó con el presidente Santos durante su mandato. Ese acuerdo político le permitió a usted tener unos nombramientos, unos cargos. ¿De qué cargos dispuso usted durante el gobierno del presidente Santos como parte de ese acuerdo político con su gobierno?
Yo no dispuse de cargos, el Partido Liberal dispuso de cargos. y tenía unos ministros, y unos ministros que impulsaban unas agendas y nosotros los acompañábamos, porque es que la representación tiene que ser de partido, no personal, porque quien hace el acuerdo no es la persona, es el partido, y eso es totalmente legítimo. Y yo, claro, cuando yo vi que el presidente Santos, a pesar de no haber votado por él,
usted como parte de ese acuerdo político, senador, usted llevó hojas de vida a Palacio, usted recomendó funcionarios en el Cauca, usted dijo, bueno, aquí hay una persona que tiene las calidades profesionales, éticas, para acceder a este cargo. Eso hace parte del acuerdo político.
Mis representantes eran los ministros del partido, personas con las cuales tenía una gran cercanía, y me atendían, y yo iba y les hablaba de los problemas del país, no solo de la región. Y yo hice un acuerdo, por ejemplo, para un tema muy actual. Parte de ese acuerdo político fue que atendieran a los textileros y confeccionistas y les sacaran adelante su arancel porque los estaban quebrando. Eso es un acuerdo político, porque yo representaba esos sectores y represento para algunas regiones del país esos sectores. Eso es un acuerdo político. Defendamos un sector que genera empleo. Eso es un acuerdo político. Hay que perderle miedo político a los acuerdos políticos. Porque es que ustedes quieren... Mire, la gente que hace la política tiene todo el derecho de tener representación. Y se la pongo de esta manera. Yo fui alcalde de Popayán. El señor... padre del doctor Aurelio Iragorri, fue parte de esa coalición, y me senté con él, y hablamos del gabinete, y terminamos llamando a ese gabinete a una persona excelente que llamaba Felipe Fabián Orozco, que fue mi gerente del acueducto, que entre otras cosas hizo una excelente labor en representación de ese sector, que me ayudó a llegar a la alcaldía. ¿Y cuál fue las tareas? Mire, desde la alcaldía vamos a hacer estas cosas. Esos acuerdos políticos se hacen y se hacen con representación, y no hay que tenerle miedo a eso, pero primero se hace el acuerdo político.
Pero mire,
señor,
senador,
y eso, senador, se hace en todos los países. Mire lo que acaba de hacer España.
Pero, senador, mire, usted habla de acuerdos políticos y todos estamos de acuerdo que sí deberían, digamos, reunirse o conformar una coalición en torno a esto, pero lo que también es cierto es que el Partido Liberal también está muy desgastado y tiene un tema de legitimidad. Las personas ya no creen en el Partido Liberal, ya no se identifican con el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque uno sí lo ha visto a lo largo del tiempo y de los años, pues moldearse a diferentes propuestas y no tener una identidad ideológica que pueda cohesionar a las personas. ¿Ustedes han hecho una autorreflexión? ¿Ustedes han visto cómo vamos a poder en realidad renovar este partido que carece de absoluta legitimidad dentro de los colombianos?
Perdón, no es el Partido Liberal, son los partidos en general en el mundo. Y yo sí le hago esa autocrítica a mi partido, y por eso me gusta ver a mi partido votando no a una reforma tributaria, que en mi concepto es una reforma tributaria regresiva. Por eso me gusta ver al presidente del Senado mandando la lista de las curules, el acto legislativo, para que las víctimas tengan su representación. Me gusta ese tipo de gestos. Sí. A mí me gustó ver al Partido Liberal hacerle oposición al presidente Uribe con el mayor respeto. Es una oposición democrática. Esto no es un tema personal, es simplemente de diferencia de ideas. Ese es el partido que a mí me gusta. Y yo sí creo que en estas sociedades se necesita partidos que gobiernen y defiendan unas ideas y partidos que controlen y hagan oposición.
Pero mire, senador Velasco, permítame y le hago la pregunta a usted, senador Carlos Abraham Jiménez, porque hay un oyente que nos escribe lo siguiente y me parece que tiene razón, y es Cristian Benavides, que dice que según un informe de la Misión de Observación Electoral, el tercer informe, la mayoría, por ejemplo, de las alcaldías y gobernaciones en el país la ganaron coaliciones entre los partidos políticos a los que ustedes pertenecen. Uno veía al Centro Democrático incluso aliado con el Partido Verde en algunos municipios. ¿Por qué entonces se dice que hay una división tan profunda a la hora de formar un acuerdo político? Porque a nivel local sí se logró con unos acuerdos para elegir gobernadores y alcaldes, y a la hora de hacerlo macro a nivel nacional es tan difícil.
No, no es tan difícil, es que estamos cambiando la agenda, el presidente la entendió.
Pues es difícil porque llevamos un año y medio, algo, estamos esperando nombramientos, Camila, en el gabinete y no se han dado.
Voy a decir algo de lo que viene sucediendo y lo que ustedes han querido escuchar, y hay que decirlo. El presidente quisiera tener el gabinete de Alex Char, que fue un gran alcalde. Alex nos ha dicho de todas las formas que él se quiere ir a estudiar, que se quiere ir a preparar, que quiere hacer todo eso. Allí comenzaron los rumores de la gabitonología, porque el presidente dijo, la mejor hoja de vida,
pero senador Carlos Abraham Jiménez, pensar que el presidente no tiene temor de lo que vaya a decir su partido, si es no estar, claro, analizando muy bien y leyendo lo que está pasando políticamente ahorita.
Pero termino, Camila. Cuando sucedió esto, muchos de los parlamentarios en el Congreso entendieron de que había que traer la gente que estaba saliendo como buenos gobernadores, buenos alcaldes. Entonces ahí comenzó el rumor de una gran amiga mía, Dilian Francisca Toro, que hizo una excelente gobernación en el Valle del Cauca, o de Jorge Emilio Rey, que hizo una labor formidable aquí en Cundinamarca. Pero esos son temas que no trascendieron de más allá de quererse llevar a Ale Char al gabinete, y Ale ha dicho en todas las formas que él quiere un descanso, que ha hecho una transformación real de Barranquilla, que le cambió la calidad de vida de los barranquilleros. Hoy, el partido Cambio Radical se ha caracterizado solo en enfocarse en esas reformas. Vuelvo y les digo, hay un desgaste natural de unos ministros que no tienen la talla para poder sacar estas reformas.
Pero entonces hagamos conclusiones. Ya sabemos, y la conclusión que yo saco es que Cambio Radical está sentándose a hablar. Usted dice que están hablando de proyectos de ley, y eso no necesariamente significa que les nombren a nadie en el gabinete. Es decir, solo con los proyectos de ley, con el tema de política, ustedes quedan contentos y están dispuestos ya a entrar al gobierno y apoyar absolutamente todo. No necesitan el nombramiento de nadie en el gabinete.
Falta la contraparte de cuáles son los proyectos que el gobierno quiere que le apoyemos.
Claro, pero no, pero claro, ustedes no están supeditando, Camila, el apoyo al nombramiento en gabinete.
Faltan esos...
No, de acuerdo. Pero además de que falte eso, ustedes no necesitan que les nombren a nadie.
Es que el hombre fuerte de cambios, Vargas, que está súper tranquilo con sus columnas, pues, y el segundo hombre fuerte...
O sea, pero dígame, no necesitamos que nos nombren a nadie.
Estamos tranquilos.
O sea, no quieren, lo mejor dicho, ustedes, si les apoyan los proyectos y si están de acuerdo, ustedes no supeditan el apoyo a tener nombramientos
nosotros
en el Ejecutivo.
Estamos primero definiendo estos proyectos.
Pero dígamelo, senador, diga, no necesitamos que nos nombren a nadie en el gabinete.
Tengo otra gente del partido, yo lo represento a la voz de todo el partido. Yo tengo la tranquilidad de haber ayudado al presidente en varias reformas. El plan de desarrollo, que fue súper complejo, lo acompañé. Sin ningún nombramiento, pero, en el Valle del Cauca, en Cundinamarca, que es donde tengo mi gran...
Pero no podemos decir que esa sea la visión de Cambio Radical en
yo
total.
No puedo hablar
que el cambio que Cambio Radical no esté pidiendo que sí quiera una representación en el gabinete.
Es que hay unos parlamentarios que están en esa solicitud, como hay otros que están pensando en otro punto de vista.
Doctor Iragorri.
Camila, ¿puedo contestarle esa pregunta?
Claro.
En política, el orden de los factores sí altera el producto. Lo digo por lo siguiente. En este caso, la necesidad de gobernabilidad no la tienen los partidos, la tiene el presidente de la República y el gobierno, que viene buscando la forma de conectarse con la gente a través de temas y no ha podido. Eso dicen los resultados. Así que en este caso lo que hay que ver es, y el poder de decisión también lo tiene el presidente, así que será él el que a su voluntad y a su discreción, como lo establece la ley, determine si le da participación a gente que ha nacido en estos partidos políticos, o si sigue gobernando como lo está haciendo hoy a través de una especie de monopolio que no le ha dado los resultados ante la opinión pública. Estaban hablando del sector agropecuario. Cuando fui ministro, el sector crecía al 7.5%, está creciendo al 1%. Ayer se van tierra y el fin de semana salieron los datos de desempleo. El mayor generador o pérdidas de empleo fue en el sector rural.
Pero doctor Iragorri, lo que quiere...
en este gobierno determinaron que todo lo que nosotros habíamos hecho estaba mal.
Pero doctor Iragorri,
hacer mejor, no les funcionó.
Entonces la misma pregunta que le hacía al doctor de Cambio Radical, al senador Carlos Abraham, y es... ¿Ustedes sí consideran que una cogobernabilidad significa una participación en el gabinete para el partido de la U?
Claro, eso es la representación política. Es que uno no puede ser partido de gobierno sin gobierno, porque no tiene cómo sacar adelante los temas que defiende el partido.
Claro.
Porque no hay poder al interior.
Y senador Velasco, también para cerrar y para preguntarle a usted, hoy el Partido Liberal está dividido, hay unos que sí están pensando en apoyar al gobierno del presidente Duque con algún tipo de nombramientos, y otros, como usted, no. ¿Esa puede ser la conclusión del Partido Liberal?
Y vamos a dar un debate interno. Ahora, yo sí le quiero decir lo siguiente, Camila, yo no le tengo miedo a los acuerdos, incluso sin representación. Yo traté de sacar adelante, como bien le consta al doctor Abraham, un acuerdo sobre la JEP en la Comisión Primera del Senado, y a fe que lo logramos, incluso con todos los partidos, incluyendo la oposición. Y eso no hablaba de representación, porque yo sí creo que este país necesita unos acuerdos mínimos. Este país necesita unos acuerdos mínimos para enfrentar unos problemas muy grandes.
Pues vamos a ver.
Lo que yo no estoy viendo es la capacidad para liderar esos acuerdos, no la estoy viendo.
Pues vamos a ver si se logra esa cogobernabilidad o no, y si logra el presidente Iván Duque presentarlo precisamente como eso, y no como mermelada, como se lo están diciendo ya desde hace algún tiempo en su partido. A los tres, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. Es la 1:01 p.m. Llegamos al final de este capítulo del día de hoy. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con las noticias de Colombia y el mundo. Vamos a ver qué pasa con el gabinete del presidente Duque. ¿Habrá cogobernabilidad o esto lo seguirán tildando de mermelada?
Si son noticias.